Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Versión condensada la de este enfoque, aún más porque a las 8:30 ya saben, viene el equipo de partido de la Onda para retransmitir el Suecia-España. Nos jugamos mucho, como luego veremos. Hasta las 8:30, información que es posible gracias a la producción de Luis Mínguez y a la parte técnica de José Luis Machuca, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Las despedidas nunca son fáciles. De hecho, hubo un amago, hubo dos. Y a la tercera, Pepu Hernández ha dicho adiós. Deja la dirección del PSOE madrileño, en breve dejará también su acta y el exseleccionador será también en unos días exconcejal socialista. En una entrevista a esta casa, la pasada Navidad, con el encendido de las luces como contexto, se autodefinió como ese político al que muy de vez en cuando le preguntan por baloncesto. Ganó un mundial en 2006 como seleccionador, ni más ni menos, pero luego cogió las riendas de un barco que se dirigía a un iceberg y que, elecciones mediante, acabó naufragando. Pepu dice adiós de una manera elegante y discreta, pero no todos le dicen adiós de la misma forma. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, por ejemplo, lo hacen admirando eso, la capacidad de dar el salto de la esfera privada, exitosa, cómoda, a la esfera pública que todo lo expone y de la que todos opinan. Alcalde y vicealcaldesa.
Desde luego a mí me gustaría agradecerle en primer lugar que diera el paso a la política desde la sociedad.
No es fácil dar ese paso de lo privado a la política, pero creo que fue valiente y lo hizo.
Su partido, PSOE y Vox, eligen otro mensaje de despedida, respectivamente. El del rey ha muerto, viva el rey, de Mar Espinar, sucesora en el cargo, o el de entre todos le mataron y él solo se murió, de Ortega Smith.
Gracias por este honor que acepto con muchísimas ganas. Gracias a Pepu Hernández por estos dos años de trabajo. Y bueno, señora Almeida, empieza la segunda parte de este partido. Estoy segura de que se muere de ganas por hablar de Madrid, por hablar de la gestión municipal, aunque lo cierto es que lo está usted disimulando estupendamente.
Se sabía que venía puesto a dedo y se sabía que de alguna manera entraba a cajón sobre un grupo que no lo recibía con los brazos abiertos. Le hemos visto muy solo en muchos plenos, en muchas comisiones.
Con su marcha, Pepu ha conseguido lo muy pocas veces visto, quizá las medidas para combatir la pandemia, que recordemos a corto plazo, y poco más en el consistorio madrileño. Unanimidad. Unanimidad en destacar su calidad humana. En eso sí se han puesto todos de acuerdo. En el plano nacional, la recuperación económica vuelve a ser escaparate en el discurso de Pedro Sánchez, esta vez con datos del paro de agosto en mano. Un mes tradicionalmente negativo en estos términos.
Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia 6 meses consecutivos de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes.
Claro que también ha sacado músculo por haber alcanzado el objetivo del 70% de la población vacunada 14 días después de los que fijó. Por eso hoy por fin ha apuntado a la meta del 90% para conseguir inmunidad de rebaño. Ha señalado el verdadero objetivo en el que tanto han insistido los expertos, pero esta vez ha guardado el rotulador y no ha redondeado ninguna fecha en el calendario. Así que ante la tibieza del jefe en este y otros asuntos como la regulación de los precios de la luz, sus socios de gobierno, más inquietos por naturaleza y ADN, actúan. Unidas Podemos ha presentado una iniciativa para crear producción eléctrica española. Ya tiene nombre, ¿eh? Empresa nacional, empresa pública de energía, para a medio plazo evitar los abusos en el precio de la luz. Pablo Echenique.
Ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo y, como comentaba Juancho, incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
Teresa Rivera abre la puerta a esa posibilidad, pero otra ministra, la de Hacienda, da portazo no a la solución, sino al hecho. Quizá no sea para tanto esto del precio máximo de la luz. ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Radio Nacional.
Los ciudadanos no se tienen que alarmar, porque una cosa es cómo se compra ese precio mayorista y otra cosa es cómo después los ciudadanos compran la energía o se repercute en la factura cotidiana. Aún así, estos impuestos se van a quedar suspendidos durante el año 21, pero tenemos que acometer otras medidas de calado, de profundidad.
Así que hoy el Gobierno ha preferido restar importancia a los precios máximos de la luz o a que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sean los jueces los que elijan a los jueces. Esto último sí parece importarle un poco más a los populares. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.
En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos.
Pedro Sánchez tiene que cesar hoy de urgencia al ministro Bolaños, ese ministro que parecía el moderado del Consejo de Ministros. Y se ha quitado la careta y ahora parece el más radical.
En tiempos pasados, bien podían haber sonado al revés los cortes y las afirmaciones. Bien podían haber sido las palabras de Bolaños, las de Montesinos, y viceversa. Pero los tiempos cambian. Sin luz que ilumine el camino, sin camino que seguir en el asunto de la luz. Descuiden que mañana la luz baja. Llega el ahorro. Mañana costará 137 euros el megavatio hora. Hay otros asuntos que son hoy noticia, los repasamos en titulares con Fran Serrato y Luis Mínguez. Continúa la desescalada de la pandemia del COVID, pero aún con cifras muy elevadas de fallecidos.
Sanidad ha notificado hoy algo de más de 9.500 nuevos contagios de COVID y la incidencia acumulada desciende otros 11 puntos hasta los 210 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero se han registrado 168 muertes en un solo día. En nuestra comunidad han perdido la vida 17 personas, 11 menos que ayer, y se han registrado 1.230 nuevos contagios, mientras el número de hospitalizados en planta y en las UCIs permanece sin variaciones de mención.
Balance de la operación de evacuación de afganos colaboradores en la misión española.
Finalmente se quedarán de forma definitiva en nuestro país algo más de 1.700 personas, integrantes de 420 familias, de las que casi la totalidad ocupan ya una plaza en el Sistema Nacional de Acogida. El hecho de que se acogieran también a los familiares de los afganos que cooperaron con el ejército o la diplomacia española hace que la media de edad de los acogidos sea muy baja. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Migraciones.
Hemos tenido una edad media, ha venido gente en promedio muy joven. Estamos hablando de que el promedio de las personas que han llegado esos, es de 22 años, un tercio tienen menos de 15 años.
Desconvocado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, quedaría cabida al grupo mixto en las comisiones municipales.
Un grupo mixto que integraría a los cuatro concejales que se segregaron del grupo de Más Madrid, que precisamente había recurrido de forma cautelar ante los tribunales el que sus excompañeros pudieran formar grupo propio. El juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid aceptó los argumentos del partido de Rita Maestri, con lo que, en tanto se resuelve el conflicto, el gobierno municipal ha optado por desconvocar la sesión de mañana. Los cuatro ediles díscolos han aceptado apoyar la futura ordenanza de movilidad del consistorio si mantiene Madrid Central.
Incendio en una fábrica de compostaje en San Sebastián de los Reyes.
Los bomberos de la comunidad tendrán que trabajar aún varios días en la vigilancia de este siniestro originado ayer por un rayo y que llegó a provocar llamas que alcanzaron los 10 metros de alturas, visibles desde todo el entorno. La fábrica almacenaba toneladas de árboles y vegetación, muchas de ellas derivadas de la tormenta Filomena, como confirma su dueño, José Luis Relaño.
Sí, claro, pero ya le digo que es excepcional, ha sido por Filomena, porque si no, nosotros vamos trayendo, procesando y dándole salida a todo este, material.
¿Y cuáles son las claves económicas del día, Luis?
Pues sin duda los datos del empleo, Jesús. Madrid ha registrado un incremento de algo más de 3.500 parados, lo que deja un total de 419.000 personas desempleadas. Sube un 0,85%, por tanto, respecto al pasado mes, aunque el dato anual arroja un balance positivo, 11.000 trabajadores más. La afiliación también cae en más de 25.000 personas. La patronal considera la situación del empleo crítica y reitera sus recomendaciones para mejorar las cifras. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Se aumente la certidumbre, se acometan las reformas que necesita esta economía para ser más competitiva y se dote a las empresas de herramientas de mayor flexibilidad.
En el ámbito nacional, España pierde 118.000 afiliados, pero el paro mejora en 82.000 personas, la mayor bajada en un mes habitualmente negativo en términos de empleo. Desde el Gobierno Nacional aseguran que solo faltan 87.000 trabajadores para recuperar todo el empleo perdido por el COVID y que ahora el objetivo es recuperar los empleos no creados.
Por cierto, que la bolsa española, nos comentaba Luis, ha cedido este jueves un 0,11% y ha terminado rozando los 8.900 puntos. Eso en cuanto a economía, eso en cuanto a actualidad, pero también está de actualidad el tiempo, que parece que solo es noticia cuando caen rayos, truenos, cuando hay truenos que nos despiertan a las 3 de la mañana. Y no, cuando hay buenas noticias, también hay que darlas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Húmedas, todavía. Hoy...
Bueno.
Todavía hemos visto algunas precipitaciones nada desdeñables, desde luego, con 17 litros que han caído en apenas una hora, por ejemplo, en Galapagar. Y es que hoy la tarde ha sido todavía bastante revuelta en el entorno de la sierra. De hecho, tenemos avisos por culpa de estas lluvias y tormentas hasta las 10 de la noche. Pero ya de cara a mañana cambia el panorama, parece que vuelve la estabilidad. Tendremos ambiente variable, eso sí, en la sierra, es decir, que todavía podría caer alguna gota. Pero en el resto de la comunidad, aunque amaneceremos con algunas nubes, no se preocupen porque vamos a ver grandes claros a lo largo del día y con las temperaturas en ascenso. Ojo que las temperaturas mañana pegan una subidita de 2-3 grados, por lo
o
general.
O sea, la manguita larga esta que estos días se ha prodigado, ¿mañana la guardamos
bueno,
o la mantenemos?
Bueno. A ver, por la mañana todavía vamos a tener un ambiente fresco, es decir, bien, que las mínimas no van a variar demasiado, así que no está de más llevarse la chaquetita, los más madrugadores, pero los que nos levantemos ya eso de las 11 o algo
ya
así...
Ya te has incluido directamente, ya te has incluido.
No, me levanto bastante más temprano, claro, pero como hago deporte, pues no paso
frío. Claro.
Pues eso, que luego podremos ir en mangas de camisa perfectamente.
Muy bien, oye, siempre me ha parecido una apuesta arriesgadísima el decir, oye, hay nubes, veréis nubes, se quitarán. Es que claro, esto ya lo anota el colectivo, la opinión pública y luego dicen, vamos a ver si esas nubes desaparecen.
Desaparecen, o al menos se abren.
Pues Sara Valle, lo que tengas que hacer en la televisión y luego a desaparecer que te lo mereces. El descanso.
Hasta luego, hasta mañana.
Nos asomamos a las carreteras de la región para completar la información de servicio. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. Dificultades también en la salida de la capital, en este caso por la A6 en Torrelodones. Mucha precaución en este punto. Está lloviendo con intensidad, así que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
Esta sintonía que escuchan es de Madrid al tanto porque los compañeros como Carlos Rodríguez siempre nos avanzan qué va a dar de sí la jornada deportiva o qué ha dado de sí la jornada de hoy. Pero claro, es que hoy colapsan dos informaciones. Por un lado, el avance de Carlos Rodríguez y por otro lado, el partido de la onda al que dejaremos paso en unos minutos para que nos cuente el España-Suecia, Suecia-España, mejor dicho. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Menudo partido.
No, evidentemente, empieza de nuevo el fútbol de selecciones, una vez ya dejado atrás la Euro y los Juegos Olímpicos, aunque la absoluta de Luis Enrique vuelve hoy, después de la Eurocopa, después de aquella semifinal contra Italia, para retomar lo que es la clasificación de cara al Mundial de Qatar, que será final del próximo año, de 2022, en un grupo que está, bueno, está entretenido, ¿eh? Está complicado porque es verdad que España lidera el grupo con 3 partidos y 7 puntos, 2 victorias y 1 empate. Los suecos son segundos con 6 puntos, pero con un partido menos. Así que lo de esta noche es fundamental porque si Suecia nos gana,
claro,
nos supera en 2 puntos y ya no dependeríamos de nosotros. Hay
vital,
que ser primeros,
vital, decía
además,
Luis Enrique, de hecho, Carlos.
Claro, es que hay que ser primeros porque de cara a la clasificación de Qatar solamente pasa el primero, es un grupo de 5, España, Suecia, Kosovo, Grecia y Georgia, y solamente, como digo, pasa directamente el primero. Si eres segundo, tienes que jugar una repesca que no será nada sencilla.
Sí, es un enjambre el ser segundo. Es cierto que yo creo que es una de las clasificaciones que se recuerda más emocionantes por aquello de la situación en la que está España y también precisamente por lo que comentas, que ser segundo penaliza mucho.
Eso es, y que Suecia no es un rival fácil, como
correcto,
nos ha demostrado hace muy poquito. Recordemos, fue el primer rival del grupo en la Euro. No pasamos del empate a 1, es un equipo sólido, rocoso, que hoy va a jugar en su estadio, además, en Solna, en el Friends Arena, y que hoy, por ejemplo, va a contar con la pareja de ataque que no pudo hacerlo contra nosotros en la Eurocopa. Allí jugó Isak, pero no jugó Kulusevski, el delantero de la Juventus, porque estaba con COVID. Bueno, pues hoy va a ser titular, evidentemente, y cuidado con estos dos, porque nos pueden hacer bastante daño. Así que máxima atención para un equipo, Jesús, el de Luis Enrique, en el que no hay grandes novedades. Si cabe, bueno, lo más noticiable, la aparición, el debut con la absoluta de Carlos Soler, del futbolista del Valencia.
Ah, bien, sí, sí, sí.
Indiscutible con la Sub-21 o con la Olímpica, de la que ha venido con la medalla de plata colgada desde Tokio. Y luego que va a apostar Luis Enrique hoy por una alineación muy ofensiva con Morata y Gerard Moreno en el mismo once. Estos son los once. Unai Simón, por supuesto, sigue siendo el portero de España. Defensa, Azpilicueta, lateral derecho. Jordi Alba, al izquierdo. Los centrales, los habituales, Eric García y Laporte. Delante dirige Busquets, esta vez con Carlos Soler y con Coque, y arriba la tripleta formada por Ferran Torres, Gerard Moreno y Morata. Como digo, Carlos Soler y Gerard Moreno, si cabe, lo más noticiable en el once de España.
Me gusta y le podemos hacer pupa a Suecia, aunque hace muchos años que no le metemos mano, porque vamos o de derrotas o de empates, la historia nos habla, pero me gusta la alineación. También me gusta el haberte entendido, Carlos, porque claro, no siempre nos entendemos las informaciones, y a veces ocurre esto.
Hey, buenas. Jag ville bara fråga efter de goda prestationen som ni haft.
Por una cuestión, perdone, disculpe, señor traductor, por una cuestión de optimizar el tiempo, ¿le importa traducir la pregunta y la respuesta al mismo tiempo?
Det går bra. Está bien, se puede hacer así.
Muchas gracias.
Jag kommer att tolka både frågan och svaret samtidigt för att spara tid.
Muchas gracias.
Begäran.
Más que nada porque se me olvida ya la pregunta.
Bueno, pues esto es un mínimo extracto de lo que creo que ojalá podamos escuchar luego con los compañeros del partido de la onda, pero Carlos, ¿qué ha pasado?
Bueno, esto fue ayer en la rueda de prensa previa. El traductor era un hombre muy comprometido con su profesión.
Sí.
Es tremendamente escrupuloso y bueno, yo creo que traducía más de lo que decía Luis Enrique. Le quería dar, creo que tantas...
Sí, tanto empaque, ¿verdad? Tanto,
totalmente. Sí, sí, sí. Que bueno, hubo que decirle, como tarde usted tanto en cada respuesta, pues realmente, como dijo Luis Enrique al final, oiga usted, yo tengo que entrenar, con lo cual aligere, porque si no, es de vez en cuando habitual que estas cosas pasen con los traductores, porque ya además, Jesús, cada vez es menos habitual que haya traductores, porque ahora mismo ya la traducción simultánea,
claro,
prácticamente se impone en todas las salas de prensa, pero bueno, de vez en cuando suenan de este tipo y son anécdotas.
Pues oye, vamos a dedicar la victoria al traductor. Carlos, gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, doble cita con la jornada de fútbol en Segunda División. A las 4, Eibar-Leganés. Y a las 9, Fuenlabrada-Lugo. Y desde las 8, derbi en la Liga Femenina. Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Además, estaremos con los encuentros de Rayo Majadahonda, Inter de Madrid y Castilla en la Primera Federación. Y también con el Real Madrid de baloncesto ante Lucan Murcia en el torneo Costa del Sol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
8 y 19 minutos. Pepu Hernández deja la dirección del Grupo Socialista en la capital, también su asiento en el consistorio. Punto y aparte o punto y final ya se verá, pero el exentrenador de baloncesto será en unos días también exconcejal socialista. Fran Serrato.
Pepu Hernández se ha despedido a través de Twitter agradeciendo a militantes, ciudadanía y ediles la oportunidad de conocer mejor la complejísima realidad de Madrid. También ha deseado suerte y acierto a quienes le relevarán. Para la portavocía, la gestora regional ha elegido ya a la concejal Mar Espinar.
Gracias por este honor que acepto con muchísimas ganas. Gracias a Pepu Hernández por estos dos años de trabajo. Y bueno, señora Almeida, empieza la segunda parte de este partido. Estoy segura de que se muere de ganas por hablar de Madrid, por hablar de la gestora gestión municipal, aunque lo cierto es que lo está usted disimulando estupendamente.
El alcalde ha destacado el lado humano de Pepu.
Siempre digo que si hay un momento en el cual creo que los madrileños se han sentido orgullosos de todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid fue con los acuerdos de la Villa, y Pepu Hernández tuvo una intervención muy importante.
Y ha coincidido con Begoña Villacís en la importancia de involucrarse en lo público.
No es fácil dar ese paso de lo privado a la política, pero creo que fue valiente y lo hizo.
Rita Maestre le ha catalogado como un buen compañero, y Ortega Smith, de Vox, afirma que lo ha visto siempre muy solo y que en la lucha por el poder ha vencido la facción más radical del Partido Socialista.
Bueno, pues según Ortega Smith, la facción más radical, la que queda, ya lo hemos escuchado, es, por ejemplo, Mar Espinar, que va a ser la sucesora, la portavocía del Grupo Municipal Socialista, y que, por cierto, mañana se reunirá con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, en un desayuno de trabajo a eso de las 9:30. Aunque el PSOE ya habló de una línea roja que no pueden cruzar dando su voto a favor antes de que se fuera Pepu. Antes de que se fuera Pepu, el PSOE se opuso a la nueva ordenanza de movilidad. Pero desde Alcaldía insisten. Buscarán el apoyo de todos, Mar García.
Dice el alcalde de Almeida que los cambios en el Grupo Socialista no tienen por qué afectar a la negociación de la ordenanza de movilidad.
No creo que en este caso la sustitución de un portavoz por otro sea determinante en cuanto a que pueda haber un cambio en la posición del Partido Socialista.
A unas horas de la reunión prevista.
Nosotros nos vamos a sentar con la voluntad total y absoluta de poder llegar a un acuerdo. Este mismo ofrecimiento se lo hemos hecho a los otros dos grupos municipales, tanto a Vox como a Más Madrid, y por tanto nosotros tendemos la mano a la negociación.
Citas pendientes en el calendario con el aviso de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Uno puede discrepar, pero desde luego el hecho de sentarse es algo que todos los ciudadanos esperan de los políticos. De hecho, nos pagan precisamente para que hagamos eso.
Con o sin grupo mixto, el Gobierno aspira al máximo consenso para la ordenanza de movilidad.
Villacís y Almeida tendrán difícil convencer a Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid. También dibuja límites innegociables, aunque deja el sentido del voto en el aire. Eva Prat.
Más Madrid ha presentado una enmienda a la totalidad y 53 enmiendas parciales a una ordenanza de movilidad que califica de regresiva, pero que todavía puede negociarse, dice la formación, siempre con una línea roja presente. Ampliar el Madrid Central, creado bajo el mandato de Manuela Carmena. Rita Maestre, portavoz.
Y que lo que tendríamos que estar hablando ahora no es, como pretende Almeida, de cómo dejar entrar 50.000 coches diarios más en Madrid cada día, sino de cómo ampliar y mejorar una zona de bajas emisiones que, repito, era un punto de partida, no un punto de llegada.
Entre esas enmiendas plantean adelantar 2 años a 2023 la prohibición de entrada de vehículos contaminantes, fomentar el uso de la bici o contar con los vecinos para implantar el SER fuera de la M30, también para crear zonas de bajas emisiones en todos los distritos. Esther Gómez, concejala de la formación.
Pensamos que hay que establecer una zona de bajas emisiones real en Plaza Elíptica y no el fake, si me permitís la expresión, que presenta Almeida en su proyecto.
Las enmiendas de Más Madrid incluyen también más calles a 30 km/h, la creación de la figura de calle escolar para proteger los centros educativos y la posibilidad de que solo las bicicletas particulares, bajo ciertas condiciones, puedan aparcar en la acera.
Decibeles a sol, desde donde hoy el consejero regional ha hablado con Onda Madrid sobre la decisión de no aumentar los aforos de ocio, cultura y hostelería. Para Enrique Ruiz Escudero, conviene no precipitarse para luego evitar echar marcha atrás y causar mayor perjuicio a los afectados. Begoña Alarcón.
Si la vuelta a la actividad no lo complica, el alivio de las restricciones se aplicará en horarios y aforos, entre otros aspectos, explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Lógicamente, tomaremos medidas en todos los ámbitos, no solo en el ocio y en la hostelería que se había hablado, también en la cultura. Es analizar sector por sector y tomar decisiones a tres niveles principalmente: horarios, aforos y luego personas que realizan esa actividad.
La bajada de la incidencia acumulada y la menor presión asistencial son los indicadores que favorecerán la liberación de algunas medidas. También la vacunación. Con la llegada de septiembre ha aumentado el ritmo. La Comunidad de Madrid espera cumplir sus objetivos.
Tenemos con pauta completa es un 78% de mayores de 12 años de la población diana. Y con primera dosis estamos casi en un 87%, que es una cifra también importante. Y bueno, seguimos con ese objetivo de llegar al final del mes de septiembre con el 90% de la población con pauta completa.
Pero tendrán que seguir incidiendo en los jóvenes y en los lugares donde se ha detectado menores índices de vacunación.
Mientras la oposición asamblearia ha avanzado los asuntos que van a tratar en las reuniones que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, mantendrá con los grupos parlamentarios el próximo lunes. Pepe Frutos.
Más Madrid propone a Ayuso un acuerdo de urgencia en tres materias: plan de salud mental, infantil y juvenil, aumento en 25.000 de las plazas de formación profesional y eliminación de trabas para la instalación de paneles solares. Mónica García.
No son todas las medidas que necesita la Comunidad de Madrid, pero sí son todas las medidas urgentes que podría poner la señora Ayuso en marcha mañana mismo.
Asuntos, dice, asumibles contando con los fondos europeos. Los socialistas y Unidas Podemos también irán a la reunión con esos fondos en mente. Hanna Yalul, Carolina Alonso.
No nos han dejado fiscalizarlo a través de una comisión de estudio de los fondos, saber cómo se van a ejecutar, que nos lo cuenten. La atención primaria, que para nosotros es sangrante, es un tema principal en la Comunidad de Madrid. El empleo, mientras a nivel nacional el empleo, los índices de paro bajan, aquí aumentan.
Ahora llegan los fondos europeos y tenemos una oportunidad para reactivar la economía de la región y para crear empleo de calidad. También para apostar por los servicios públicos.
El PP insta a los grupos a que acudan con ideas. Alfonso Serrano.
Por parte de la izquierda en esta Cámara, pues de verdad que ideas recibimos pocas.
Y en Vox indican que ellos quieren escuchar las propuestas de la presidenta.
En política nacional, el nuevo máximo histórico de la factura de la luz ha sido hoy eclipsado por el movimiento de los socios del PSOE en el gobierno para crear una empresa nacional de energía. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
La empresa se llamaría Producción Eléctrica Española y sería una entidad de derecho público que asumiría la gestión de las concesiones que finalicen en el sector hidráulico. También crearía nuevas instalaciones de energías renovables. La propuesta rebajaría el precio de la factura de la luz a medio plazo, pero para lo inmediato Podemos insiste en fijar precios en la hidroeléctrica y en la nuclear, a pesar del rechazo de ayer del presidente del Gobierno. El portavoz Juanjo López de Uralde justifica la presentación de la iniciativa en la necesidad de hacer ya algo para frenar los precios alcistas.
Es pasar de las palabras a los hechos y avanzar hacia medidas concretas que beneficien al ciudadano y que tengan un impacto positivo en el precio de la luz.
La propuesta no anula la llamada de Podemos a las movilizaciones en la calle, que justifican son compatibles con la acción del Gobierno, mientras la parte socialista del Ejecutivo insiste en que buscan soluciones, aunque la ministra de Hacienda rebaja el impacto de los precios máximos de la energía.
Los ciudadanos no se tienen que alarmar, porque una cosa es cómo se compra ese precio mayorista y otra cosa es cómo después los ciudadanos compran la energía o se repercute en la factura cotidiana. Aún así, estos impuestos se van a quedar suspendidos durante el año 21, pero tenemos que acometer otras medidas de calado, de profundidad.
Mañana el precio medio de la luz da un respiro, baja hasta los 137 euros, un precio que aún sigue siendo el segundo más alto de la historia.
Pues sí, menudo respiro. La luz lleva camino de convertirse en otra polémica episódica al estilo del Consejo General del Poder Judicial. Su renovación sigue enfrentando a PSOE y PP, informa Flor Carazo.
Félix Bolaños ha lamentado el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ASER, el ministro de Presidencia, ha defendido el sistema actual de elección y ha rechazado las exigencias del PP.
En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos.
Pablo Casado ha pedido en redes sociales el cese de Bolaños por sus palabras. Considera que son un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, un totalitarismo inadmisible. Una destitución que ha reiterado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.
El Gobierno de España se ha quitado la careta. Hoy el ministro Bolaños ha dicho claramente y sin sonrojo que Pedro Sánchez no quiere que los jueces elijan a los jueces.
También Ciudadanos ha censurado la postura del ministro, con el que se ha mostrado de acuerdo Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Pensamos que es el espíritu de la Constitución. De hecho, el Tribunal Constitucional se ha expresado a favor de la constitucionalidad de esta ley.
El PSOE ha replicado a Casado que no se renueva a golpe de tuit, sino acatando la ley. Ha acusado al líder de la oposición de manipular las declaraciones del ministro.
Escuchan Duran Duran, que celebra 40 años con un nuevo adelanto de su disco aniversario. El single homónimo es el que suena y pueden comprobar que siguen siendo fieles a su estilo. A 4 décadas metiéndose en un estudio, a 4 décadas componiendo, a 4 décadas recordándonos lo que era la música, cuando la música era música. Durán Durán, aniversario, con él nos despedimos. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Recuerden, se quedan con el partido de la Onda, Suecia-España. Nos jugamos mucho. No desintonicen Onda Madrid, que aquí está el paso de España al Mundial de Qatar. Recuerden, si no, mañana lo vemos. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados.